Querido Padre Celestial, te damos muchas gracias por poder comenzar, Señor, este estudio. Te damos gracias, Señor, por la enseñanza tan riquísima que tenemos en este pasaje. Queremos, Señor, que tú guíes para que se explique bien cada cosa que haya que explicar, para que de hecho podamos gozarnos todos los oyentes en cuanto a lo que tu palabra dice, porque lo entendamos, pero que además, Señor, esté la guía del Espíritu Santo, usando los dones que tú has dado para equipar a los santos, palabra del ministerio, de forma, Señor, que salgamos no solamente entendiendo, sino también haciendo decisiones, teniendo deseos, aspiraciones, que aquello que tú nos pides en tu palabra sea una realidad en nosotros de una forma progresiva y que realmente el carácter de Cristo sea buscado y sea encontrado en la obra del Espíritu Santo en nosotros a través de tu palabra. Así que bendícenos y guíanos, Señor, en todo lo que vamos a compartir ahora y que tú nos bendigas y nos ayudes. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Pues seguimos con Filipenses capítulo 3 y vamos a leer los versos 15 al 17, que dice así: así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos, y si otra cosa sentís, esto también nos lo revelará Dios. Pero en aquello a que hemos llegado, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. Hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Bueno, estábamos mirando los versos 15 al 16, que habíamos titulado El progreso compartido. El progreso compartido. Ahí hemos estado explicando que vamos a mirar estos versos de tres partes. Primeramente, compartir la misma ambición. En segundo lugar, confiar en la guía de Dios. Y en tercer lugar, progresar en la verdad recibida. Esto de compartir la misma ambición lo estuvimos viendo en el último estudio. La primera parte del verso 15, así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos. Estamos explicando que el apóstol se pone al lado de aquellos a los cuales está escribiendo, y también explicamos el tema del sentir, sintamos. Que además es algo que se escribe en tiempo presente, es decir, tener constantemente esta ambición cristocéntrica, una vida totalmente centrada en Cristo, que el apóstol tenía y que él quiere también para todos aquellos que dice que son perfectos, es decir, que son maduros. Pensando en que él quiere que realmente todos lleguemos a una madurez espiritual, un carácter equilibrado, a una actitud donde podamos hacer decisiones que de hecho nos lleven adelante en la vida cristiana, que glorifican a Cristo. Y Pablo se incluye entre los perfectos, por supuesto, pero quiere que todos sean también lo suficientemente maduros para saber que lo que él está presentando, la vida y las ambiciones que él tiene, pues realmente sean también apropiadas por aquellos a los cuales está escribiendo. Entonces hemos visto esto de compartir la misma actitud, la misma ambición, y ahora vamos a ver la segunda parte, confiar en la guía de Dios. Entonces la segunda parte del verso 15, que dice así: y si otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios. Bueno, la primera parte del verso 15 ha tratado con la orientación fundamental de las personas maduras que tienen que proseguir y ganar el premio. Ganar el premio exactamente como el apóstol ha estado explicando en versos anteriores, en los versos 12 al 14. Y por lo tanto, el indicativo es la dirección dominante de la vida. Y esto tiene que estar en primer lugar. Pero ahora se trata de asuntos menores, no de asuntos esenciales. pero que al mismo tiempo sí que pueden suceder, pueden ocurrir. Y entonces hay aquí una, digamos, una enseñanza, porque todos no estarán de acuerdo con el apóstol en todas las cosas, en cada cosa, tal vez tendrán matices diferentes, formas de pensar distintas, pero lo importante es tener esta actitud general. Y cuando hay una actitud general, una orientación fundamental en esto de proseguir y ganar el premio del supremo llamamiento de Dios, pues entonces eso tiene que estar en primer lugar. Si, como dijo un famoso expositor, si eres sano lo esencial, Dios removerá las manchas superficiales. Pero vamos a ver la palabra revelará, porque tiene varios sentidos y a veces hay que ver el significado de la palabra en diferentes contextos, diferentes significados, para luego ver lo que significa en el contexto concreto que nosotros tenemos, que es el verso 15. Ahora, la palabra revelar, apocalipsis, nunca describe una actividad o una comunicación humana. Tiene que ver más bien con revelaciones divinas y, por lo tanto, sintetizando, se refiere a una revelación dada por Dios, se puede referir a una revelación dada por Cristo o se puede referir a una revelación dada por el Espíritu Santo. Y muchos de estos eventos de Dios el Padre, Dios el Hijo, Dios el Espíritu Santo, están obrados especialmente mirando a la segunda venida de Cristo, que es cuando realmente habrá esta manifestación del Señor Jesucristo. Así que, en segundo lugar, también revelará, se centra en la revelación de Cristo en su venida o como Mesías en la historia. Esto lo vemos en. A veces describe, por ejemplo, los secretos de los últimos días, porque tiene mucho que ver con la venida de Cristo. Dice, por ejemplo, en el Evangelio de Lucas, en palabras del Señor, en aquel día en que el Hijo del Hombre se manifieste. Ahí tenemos, manifieste la palabra revelada, ¿no? Y también se refiere en otros sentidos, por ejemplo, en Tesalonicenses 1, cuando se manifiesta el Señor Jesús desde el cielo. En primera de Pedro 1, cuando Jesucristo sea manifestado. También se puede referir a la manifestación del anticristo, en segunda de Tesalonicenses 2. Se puede referir a la revelación de la salvación. La salvación está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. En fin, también se puede referir a la gloria por venir. Todos los sufrimientos presentes no son comparables con la gloria que nosotros ha de manifestarse. Entonces, todo eso tiene que ver con revelación, utilizado en revelación Dios, Cristo, Espíritu Santo, o se centra en la revelación de Cristo, principalmente en la segunda venida y en la salvación. Pero también en la experiencia personal. Por ejemplo, cuando el apóstol Pedro está confesando que Jesús es el Cristo, el Señor le dice: esto no te lo ha revelado carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Por lo tanto, hay una revelación personal acerca de ciertas verdades referentes a Cristo u otras que el Señor puede dar. Y también en Gálatas 1, el apóstol habla acerca de su conversión y dice que agradó a Dios revelar a su Hijo en mí. De modo que Cristo fue revelado y transformó completamente la vida y el carácter del apóstol Pablo, ¿no? Así que el descubrimiento al creyente, según crece en la gracia, con el conocimiento, también tiene que ver con esto. También tiene que ver con un profeta cuando un pensamiento viene a él durante una reunión. Sabéis que 1 de Corintios 12 al 14 están hablando acerca de los dones, y el capítulo 14 expresamente, principalmente de las reuniones donde se utilizan los dones. Y se utilizaban mal los dones de lenguas, cada uno quería, pues en fin, disfrutar de una atención especial. Pero había veces cuando alguno dice, si le fuera revelado algo a alguno, entre los que tienen dones de profeta allí, pues entonces cae el primero. Es decir, hay veces cuando el Espíritu Santo revela una verdad que tiene que ser comunicada a la Iglesia, y esto evidentemente puede pasar, incluso en nuestro tiempo, ¿no? Cuando a veces a mí me ha pasado, ¿no? Que estás en un culto de adoración y tener en mente una determinado pensamiento, una escritura que quería hablar de ella y compartir, y en ese momento viene a la mente un pensamiento que en unos segundos la mente lo ordena, lo desarrolla, y una cierta fuerza interna que te dice tienes que compartir. Y nunca se sabe por qué el Señor te dice que compartas eso específicamente, el Señor lo sabe, pero a veces esas cosas pueden ocurrir en un tiempo libre cuando el Espíritu Santo se mueve con cierta libertad, ¿eh? Por lo tanto, se puede referir a esto, pero luego el descubrimiento al creyente, según va creciendo la gracia y el conocimiento, pues es muy importante. Pero luego hay otra forma más de verlo y es nuestro texto. Hemos visto cómo se utiliza la palabra revelación. Nuestro texto, esto se parece mucho más a lo que tenemos en Efesios capítulo 1, verso 17. El apóstol ha estado dando aquella perspectiva maravillosa de lo que Dios ha hecho en la eternidad y de su propia voluntad, etcétera. Y después de presentar este plan, digamos, en perspectiva, pues entonces el apóstol dice, bueno, esto hay que entenderlo, ¿no? Y hace una oración allí en Efesios 1, y una de las cosas por las que pide es que el Señor os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento del Señor. Por lo tanto, el Señor puede, por el Espíritu, revelarnos cosas acerca de la persona del Señor, acerca de los planes de Dios, hacernos entender bien lo que hemos estado leyendo, que a lo mejor nos asombra, pero que de alguna forma a lo mejor no hemos entendido en una profundidad y una perspectiva que realmente nos interesa para que crezcamos en el conocimiento del Señor y tal vez seamos animados en la fe, ¿no? Entonces, se parece más a esto. Y el apóstol ya expresó el deseo de que fuesen maduros, si tuviesen esta misma disposición y metas que ya ha estado pensando anteriormente, que ya hemos explicado. Pero ahora les surge a perseguir, añadiendo que si hay alguna inconsecuencia en su perspectiva básicamente cristiana, que eso puede pasar, ¿no? Que tienes digamos, algo que no entiendes bien, algo que necesitas verlo con más profundidad o con más claridad, etcétera, pues dice que Dios mismo se lo aclararía también. Si estamos dispuestos a atender a la palabra del Señor, a lo que el Señor nos está enseñando y quiere trabajar en nosotros, entonces no hay duda de que el Señor va a revelarnos esto. Y eso realmente ocurre, ¿no? Porque el que comenzó en vosotros la buena obra, ya dijo el apóstol en capítulo 1, verso 6, pues será fiel en completarla. Una obra de creación, nueva creación en nosotros, y finalmente esto llegará a la meta, porque Él está interesado en esto. Y en la vida, en la experiencia personal, evidentemente hemos tenido a veces esta experiencia, ¿no? Que a veces hay cosas que no nos entran, que no entendemos, que decimos, bueno, lo voy a dejar porque, en fin, ahora mismo no lo puedo comprender. Y quizás unos años después, unos meses después, está leyendo un pasaje, entonces, anda, ahora que lo entiendo. Y el Señor te ha iluminado la verdad de la palabra para que entiendas, y es el momento de entenderlo, quizás, de parte del Señor, porque lo necesitas en ese momento para alguna realidad especial, a lo mejor de enseñanza, de compartir la palabra con otros, de tu propia experiencia personal y crecimiento, etcétera. Así que estemos confiados en que lo que no conocemos, si queremos conocerlo, el Señor nos lo puede dar a conocer. Ahora, aquí nada se dice en cuanto a la manera de la revelación. Y yo creo que sí que podemos excluir cosas como sueños, visiones o apariciones angélicas, que sí que tenemos en otras partes de la palabra del Señor. Porque estas experiencias de sueño, visiones, apariciones angélicas, tienen palabras peculiares para designarlas. Y la palabra que se utiliza aquí, apocalipsis, apocalipto, no se utiliza para estos fenómenos. E incluso esta palabra raramente se utiliza en términos de visión. Se utilizó una vez, por ejemplo, en 2 Corintios 12, cuando el apóstol está hablando de su experiencia, de cómo el Señor le subió al tercer cielo y vio cosas que eran imposibles de decir con palabras, ¿no? Y luego después dice, y para que la grandeza de las revelaciones no me hinchase, no me llenase de orgullo, el Señor me dio un aguijón en la carne, ¿verdad? Para recordarme que necesito depender de Él. Pero aquello le ayudó, por supuesto, ¿no? Pues entonces ahí se utiliza esa misma palabra, una cosa muy, muy extraña, en relación con la visión que tuvo. Pero también quizás en Apocalipsis 1, la revelación de Jesucristo que Dios le dio, tal vez sí que tiene también el mismo sentido, es decir, porque Apocalipsis está compuesto de visiones que tuvo el apóstol y que luego fue invitado a escribir, ¿no? Podría ser. Pero en esta misma carta, pues no se trata de eso. En cualquier caso, el crecimiento que hemos de tener en entendimiento espiritual siempre se debe a que Dios desvele la verdad, a que Dios corra el velo y nosotros podamos entrar, digamos, a los secretos suyos y entender más la palabra, como una forma en que podamos ir desarrollando y creciendo. Entonces, si hay una firme convicción que va gradualmente formándose en nuestra vida y se puede asentar en nuestra mente, esto sería de pura gracia. No es algo que nosotros merecemos o conseguimos, sino que el Señor nos da para nuestro provecho, para nuestro bien, para nuestro crecimiento. Si estamos puestos en esta orientación fundamental del apóstol que él pide para nosotros, tarde o temprano el Señor sí que irá actuando, para que de hecho las aspiraciones nuestras se vayan cumpliendo, porque Él desea sobre todo que nos parezcamos a la persona del Señor. Y nos va transformando de gloria en gloria, su misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Por lo tanto, podemos confiar en que esto va a suceder, confiar en la guía de Dios. Y luego, la tercera cosa, he visto compartir la misma ambición, confiar en la guía de Dios, y ahora progresar en la verdad recibida. Y tenemos el verso 16. Pero en aquello a que hemos llegado, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. Pues hay varias traducciones posibles, ¿no? Por ejemplo, la Biblia de las Américas, sin embargo, continuamos viviendo, siguiendo en línea, según la misma norma que hemos alcanzado. En cualquier caso, otra traducción, en cualquier caso, hubiera acorde con la verdad que hemos alcanzado. Porque, claro, ahí lo importante no es llegar a entender una verdad, sino que finalmente esta verdad la llevemos a cabo, la apliquemos, ¿no? Que hasta donde hemos alcanzado, hemos entendido, estamos obligados, somos responsables para vivir acorde con lo que sabemos, con la verdad que hemos recibido, que hemos entendido y que tenemos que aplicar a nuestra vida. Bueno, por ahí va la idea, ¿no? Y luego empieza el verso 16 con pero, que es un adverbio que se utiliza en forma de conjunción. Y por lo tanto, primeramente, une con lo anterior. El 16 está unido estrechamente con lo anterior. Pero además introduce una conclusión. Como si dijera, es importante que en aquello a que hemos llegado sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. Es decir, se introduce una conclusión, es importante que, en vista de lo anterior, en fin, que sigamos la misma regla. La fidelidad a la verdad alcanzada nuevamente lleva a recibir mayor revelación, lo que acabo de decir, ¿no? Si finalmente no somos fieles a lo que hemos recibido, el Señor no nos va a dar más revelación. Sería sería estúpido, entre otras cosas, porque nos haría más responsables por lo que sabemos y, por lo tanto, más garantía de juicio por lo que no hemos llevado a cabo. Pero si hay fidelidad a la palabra hasta donde hemos alcanzado su conocimiento de la Escritura, esto nos lleva a avanzar a una mayor revelación de Dios. Pero no se trata de responder a ciertas condiciones antes de remover lo erróneo, sino de centrarse en lo importante. ¿Es importante qué? Esto. O sea, andar acorde con la norma sugerida hasta el punto alcanzado. Hemos alcanzado un punto. ¿Cómo los hemos alcanzado? Pues siguiendo una norma, una cierta norma de obediencia al Señor, de buscar la palabra del Señor, de orar al Señor, de aplicar la palabra de Dios, etc. No hay una norma que hemos seguido. Y entonces, ahora, pues hemos de continuar con esta norma hasta el punto alcanzado. Bueno, vamos a ver estas palabras que tenemos aquí. Primeramente dice, hemos llegado, que significa llegar a alguna parte, alcanzar algún sitio. Y por lo tanto, nos habla de progreso. Otra vez tenemos la idea de progreso en la vida cristiana. Algunos han progresado más, otros han progresado menos, algunos progresan más rápidamente que otros, pero esto hemos llegado, nos habla de progreso. Hemos empezado en un punto y hemos alcanzado un punto distinto y hemos progresado en el conocimiento de la fe, en el conocimiento de la palabra, en el conocimiento del Señor. Y este es el progreso que hemos recibido en cuanto a la forma de andar con los creyentes. Y entonces la idea es, hasta donde hemos llegado, pues sigamos. Y luego tenemos la palabra hemos, porque otra vez Pablo se identifica con ellos. Está escribiendo a los filipenses, a nosotros también, que estamos leyendo filipenses, y Pablo se identifica con ellos. Y al hacerlo, pues no duda en animarlos y estimularlos, porque para eso es la exhortación. A veces tenemos una idea muy peregrina de lo que significa exhortación, el dar con la Biblia a la cabeza al otro, ¿no? No, se trata de ponerse al lado de otro para animarle, a veces aconsejando, a veces llamando la atención a algún error que tiene que corregir, para que pueda ser impulsado, pueda animarse, pueda estimularse, pero es este lado de estar al lado para ayudar, que realmente tiene que ver con la exhortación, y aquí tenemos una actitud exhortativa de parte del apóstol Pablo. Al final de cuentas es lo que el Espíritu hace con nosotros, uno que está a nuestro lado, para ayudarnos y para defender nuestra causa. Pues aquí está, y también para dejar claro que él mismo también necesita proseguir como creyente. En fin, nos sentimos tal vez que no hemos crecido mucho, que quizá no hemos llegado suficientemente. El apóstol Pablo se pone a nuestro lado, nos estimula, y él dice que yo también necesito proseguir como creyente. Hombre, tú, Pablo, fíjate cómo eres, ¿no? Todo lo que entiendes, todo lo que has crecido, toda la obra que has hecho. Sí, no he llegado. Y por lo tanto, eso os pasa a vosotros. Pues seguís la misma regla que yo, y consiguientemente seguir creciendo en la fe. Luego tenemos la palabra sigamos, que es una especie de imperativo, es un verbo que no es imperativo, pero que se puede utilizar como mandato. En este caso es un mandato, sigamos. Y la palabra que traduce sigamos, pues quiere decir, habla acerca de ponerse en fila. Es decir, en términos militares hay que guardar la fila y seguir las columnas, etcétera, ¿no? Estar todo en línea, efectivamente, ¿no? Estar en línea, marchar en línea, etcétera. En el Nuevo Testamento se utiliza otras cuatro veces, de alguna forma, pues hay traducciones distintas. Por ejemplo, en Hechos 21 se habla acerca de andar ordenadamente, o sea, una vida regulada, estrictamente por la obediencia a la ley. Esto es lo que el apóstol Pablo está diciendo en su defensa, ¿no? Ha andado ordenadamente, es decir, conforme a una regla que la ley impone y que él aplica. Y en Gálatas 6:16, los que andan conforme a esta regla, pues se habla acerca de una bendición allí, ¿no? Al Israel de Dios. Y la regla es que no es circuncisión y circuncisión, sino la nueva creación. Esto es, el que sigue esta regla dice, pues, los que andan conforme a esta regla, pues hay bendición por ahí. Y luego en Gálatas 5:25 también se habla acerca de andemos, que quiere decir andar al paso con el Espíritu. Andemos guiados, dirigidos por el Espíritu Santo. En Romanos 4:12 también se habla acerca de seguir las pisadas de Abraham, que es nuestro padre en la fe, ¿no? Seguir sus pisadas, los que siguen sus pisadas. Pero esto también sugiere que hay una constancia en una dirección. Porque si no hay constancia, no avanzamos. Si avanzamos unos metros, si nos paramos y si nos sentamos y andamos otro poco, así no avanzamos nunca. Hay que tener una constancia y también ir en una dirección adecuada. Que el apóstol tiene una meta, que la meta que quiere que tengamos nosotros, con el llamamiento de Dios en Cristo Jesús, hay una dirección, por lo tanto, una orientación de la vida, y tiene que haber constancia, prosigo, dice el apóstol. Pues aquí tenemos lo mismo con la palabra sigamos. El apóstol utiliza una expresión elíptica, no tan directa como digamos una traducción nuestra. Andad, vivid por el mismo, dice. Pero ya sabemos lo que quiere decir el apóstol. El contexto habla de un camino, pero puede pensarse también sobre todo una pauta común. Una pauta común que Pablo tiene que seguir, nosotros también. Es decir, marchar acorde con las líneas maestras del vivir cristiano que Pablo ya les impartió cuando les estuvo predicando el Evangelio. Les predicó el Evangelio, se convirtieron, les enseñó lo que significa aplicar el Evangelio en sus vidas y por lo tanto hay que seguir siguiendo esas líneas maestras que ya están marcadas por la enseñanza recibida y que tenemos en el Evangelio. El apóstol hace eso en otras partes también, por ejemplo, en 1 Corintios 4, dice que envía a Timoteo, el cual os enseñará mi proceder en Cristo, como enseño en todas partes y en todas las iglesias. Había una norma que seguía, en lo que hacía. También en Gálatas 6:2, hablando de sobrellevar las cargas los unos de los otros y cumplir así la ley de Cristo, que justamente, entre otras cosas, sobrellevar las cargas los unos de los otros, que la ley del amor. Y por otra parte, el uso de este verbo que traduce sigamos nos enseña dos cosas más. En primer lugar, que deben marchar en unidad. Porque marchar en línea es marchar en unidad, evidentemente, ¿no? Sabiendo que puede haber diferencias de opinión. Creo que en cualquier iglesia hay personas que piensan diferente a otras. No en cosas fundamentales, porque entonces eso sería causa de disciplina quizás o de ver qué pasa, pero sí de muchas cosas a las cuales pensamos de forma diferente, quizás en cuanto al gobierno de la iglesia, quizás en cuanto a lo que hay que hacer en una determinada situación, etcétera, ¿no? Pero lo que sí desea el apóstol es que en cualquier caso la iglesia siga adelante, vaya adelante. Que no se paren en discusiones sobre opiniones que pueden ser corregidas con el tiempo, que pueden ser sobrellevadas, sino que anden como iglesia, junta, adelante, vayan adelante creciendo. Entonces el apóstol no quiere virtuosos espirituales. Algunos que están a la élite, que son virtuosos, sino que deben estar unidos sobre todo en una contienda que les es común y en la cual están ocupados. ¿Cómo hacer esto? Pues sobrando hacia la misma meta, y también estar listos para ayudarse unos a otros, especialmente cuando hay cargas que sobrellevar o ánimos que dar a otro, pues funcionar de esta forma. Así que debe marchar en unidad. La segunda cosa, hay una progresión aquí, una progresión desde la actitud o la orientación fundamental que tenemos en el verso 15, que ya explicamos, ¿no? Sintamos. Si otra cosa sentís, veis que se repite esta palabra dos veces y lo explicamos el otro día, pues hay una progresión desde la actitud o la orientación a la práctica. Podemos estar teniendo una cierta actitud, estar orientados hacia cierto sitio, está bien, esto hay que llevarlo a la práctica. Y entonces, el verso 17, tenemos algo más acerca de eso, porque se habla acerca de hermanos, sentimientos de mí y mirad a los que así se conducen, andan, según el ejemplo que tenéis en nosotros. Así que hay una progresión, actitud, orientación, práctica y entonces conduce. Vale, pues ahí hemos acabado este punto y ahora pasamos a los versos 17 al 21. Vamos a leer, lo más importante siempre la lectura de la palabra del Señor, que dice así: Hermanos, sed imitadores de mí, mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es su vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensa en lo terrenal. Pues nuestra ciudadanía está en los cielos, donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la gloria suya, del cuerpo de la humillación nuestra, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Un pasaje estupendo. Y hay algo que decir en cuanto a introducción aquí. Porque hay un llamamiento a la vida cristiana, vivir como cristianos, en los versos 15 al 16. Y ahora se añade una exhortación a imitar a Pablo, en el verso 17, ¿no? Hermanos, sed imitadores de mí. Y aunque no tenemos una palabra que una con lo anterior, y también tenemos la palabra hermano, que sugiere que hay una transición a otro tema, sin embargo, este verso sigue lógicamente a lo que antecede, a los versos 15 al 16. Entonces aquí tenemos tres cosas que decir en primer lugar. El estímulo a una recta conducta tenemos aquí. Se conducen, andan por todas partes. Y se anticipa, como he visto, sigamos una misma regla. Pues esto anticipa lo que tenemos ahora. Se conducen, andan por todas partes. Un andar peripatético, es decir, no es un andar un paso tras otro, sino andar por todas partes. Cualquier cosa que tiene que ver con la vida cristiana, cualquier esfera a la cual vivir, pues entonces tener una recta conducta, andar de esta forma. La segunda cosa, la presentación de Pablo como modelo, se supone también que hay una cosa que imitar, particularmente sus declaraciones particulares. Se presenta como modelo, pero ¿cuál es el modelo? Pues el modelo que hemos particularmente que imitar lo tenemos ya en los versos 12 al 16. E incluso en los versos 8 al 11, que ya hemos estado explicando con cierto detalle en el pasado. Entonces ahí el apóstol habla en primera persona singular, de una forma paradigmática, ejemplar, porque dice, sed imitadores de mí. ¿Y cómo hemos de ser imitadores? Pues por lo que os ha dicho, el modelo lo ha presentado ya, los versos 12 al 16, y luego también en los versos 8 al 11, donde él habla acerca de, lo he perdido todo, el conocimiento de Cristo y el poder de la resurrección, la comunión con sus padecimientos, etcétera. Todo lo que tenemos en este pasaje, ganar a Cristo, todo esto que ya hemos visto y que tenemos aquí. Luego tenemos una referencia a sí mismo como ejemplo, en el verso 17, ¿no? Y seguir según el ejemplo que tenéis en nosotros. Y esto parece congeniar muy bien con los versos 15 al 16, que son los versos que proveen la transición a los versos 18 al 21. ¿Por qué? Dice el apóstol eso, según el ejemplo que tenéis en nosotros. Porque hay otros ejemplos, otros patrones, otros modelos siniestros y destructivos que se presentan entre ellos. que luego lo tenemos en los versos 18 al 19. Ahí andan muchos, a los cuales lo dije muchas veces, una hora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición. Así que como hay otros patrones siniestros, el apóstol se anticipa, dice, no seguís esto, tenéis algo mejor, que soy yo. Imitadme a mí. Y el modelo lo tenéis en todo lo que acabo de decir, del verso 8 en adelante. Bueno, la sección, por lo tanto, acaba de una forma positiva, porque cuando llegamos al verso 20 y 21, pues ahí tenemos la ciudadanía celestial. Los verdaderos creyentes tenemos la ciudadanía en los cielos. ¿Qué hay en los cielos? El Señor, que ha triunfado, ha subido a la diestra de Dios, está sentado a la diestra de Dios, y ahí está nuestra ciudadanía también, donde está Cristo, está nuestra ciudadanía. Y cuando Él vuelva, dice esta palabra, nos transformará para que seamos semejantes a Él. Ahora sí seremos exactamente como Cristo, llevaremos la imagen del Hijo de una forma plena. Y luego el contraste que tenemos entre el verso 18 y el verso 20 es entre la esfera terrenal y la esfera celestial. Algunos viven por lo terrenal. Los creyentes tenemos ciudadanía celestial y tenemos que vivir no como terrenales, sino como celestiales. La mente en el cielo, los pies en la tierra. No en la tierra, pero con la mente en pensamientos celestiales, que no vienen por la palabra del Señor, obviamente. Los lectores que han sido urgidos a imitar a Pablo han puesto ante ellos también la firme esperanza que tienen centrada en Cristo como Salvador. Este fin está seguro. Esto ya está anticipado y se dice que va a ocurrir a todos los verdaderos creyentes. Entonces somos urgidos a andar según esta esperanza que tenemos, porque la esperanza es un fortísimo estímulo para vivir acorde a la semejanza de Cristo, vivir como Cristo vivió y parecernos a Él de una forma progresiva. No hemos llegado, progresamos. Entonces, tres cosas, una vez dicho esta introducción, tres cosas. Primero, la importancia de los modelos. Segundo, la advertencia pastoral. Y tercero, la ciudadanía de los creyentes. La importancia de los modelos lo tenemos en el verso 17. La advertencia pastoral, en los versos 18 al 19. Y la ciudadanía de los creyentes, en los versos 20 y 21. ¿Vale? Entonces, en el verso 17 tenemos la importancia de los modelos. Entonces, una vez tenemos aquí el modelo apropiado para la conducta cristiana, que sigue una serie de exhortaciones y que ahora se pone delante de los lectores y de nosotros para que lo imiten o lo imitemos. Entonces aquí en el verso 17 tenemos dos cosas que compartir. Primero, los modelos propuestos. Segundo, la emulación de los modelos. Hay modelos y luego hay que emularles. Primero, los modelos propuestos. ¿Quiénes son en este verso? Pues Pablo mismo, sed imitadores de mí. Dice, nosotros, los que siguen el ejemplo que tenéis en nosotros, y luego se habla aquí acerca de los que así se conducen. Bueno, primeramente Pablo mismo, que es el, digamos, el modelo mejor, aparte de Cristo. Dice, de mí. Y piensa sobre todo en esta ferviente ambición que él tiene de conocer a Cristo plenamente, el poder de la resurrección, la comunión con sus padecimientos, todo esto que ya nos dijo y que es la forma de verdaderamente conocer al Señor de una forma más íntima, pero también aprender de esta determinación de proseguir hasta el final la carrera y ganar el premio. No se para en medio de la carrera, continúa porque quiere llegar al final. Además, llegar para conseguir este supremo llamamiento de Dios o cumplir este supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Ahora, no podemos entender verso 20, versos 12 al 16, aparte de la base que ha puesto el apóstol verso 11 a 11, comenzando con contar todas las cosas como pérdida para ganar a Cristo. Si seguimos con cosas que no sirven para la salvación ni para nuestro crecimiento cristiano, nunca creceremos en Cristo. Hay que dejar todo lo que estorba y centrar nuestra atención en la persona del Señor. Y esto tiene fuerza paradigmática, es modélico en su apelación a la imitación. Así que, hermano, nosotros también hemos muerto con Cristo, hemos resucitado con Él. Cuando andamos en la vida cristiana, pues también nuestro deseo es conocer el poder de la resurrección en medio de los sufrimientos, en medio de los problemas, en medio de las situaciones aflictivas. En todo esto sí que podemos aprender del poder de la resurrección, porque si no nos hundiríamos tal vez, ¿no? Pero cuando aprendemos del poder de la resurrección, entonces ganamos más a Cristo, aprendemos más de Cristo. Vemos a Cristo más cerca de nosotros, conocemos más de cómo nos ama y cómo podemos amarle a Él. Y todo esto, de alguna forma, lo tenemos en este pasaje. Ahora, podemos preguntarnos también, es humilde ponerse de ejemplo? El apóstol dice, según el ejemplo, que me imitéis, que es imitadores de mí. Bueno, hay tres consideraciones importantes aquí. Porque Pablo no era orgulloso, era humilde. Y en primer lugar, él pone a Cristo como ejemplo supremo. No se pone él como ejemplo, sino un ejemplo supeditado a Cristo. Él sigue el ejemplo de Cristo, el modelo es Cristo. Como dicen otras partes, imitadme a mí así como yo imito a Cristo. Sed imitador de mí como yo imito a Cristo. Entonces, todos en disposición y conducta tienen que adaptarse a este modelo. ¿Qué modelo? El de Cristo. Este es el modelo que hemos visto en el capítulo 2, maravilloso modelo, insuperable modelo, y entonces el apóstol tiene en mente para sí mismo el modelo de Cristo. Y dice, pues este modelo también es para todos vosotros, a los que estoy escribiendo y a nosotros que estamos leyendo sus escritos ahora. La segunda cosa. No se pavonea pensando que ya ha alcanzado todo, que ya ha alcanzado la perfección, como dice el verso 12, no lo ha alcanzado. Todavía no está en el cielo, sino todo lo contrario. Aún no lo ha alcanzado. Hay que olvidar lo que queda atrás y extenderme a lo que está delante. Y por lo tanto se mantiene persiguiendo esta ambición de asirse de Cristo y quiere que otros también pues hagan lo mismo. Quiero más de Cristo, quiero más de Cristo. Me asío para que fuese semejante a Él. Un día seré como Él, por lo tanto quiero asir aquello. Y vosotros, a quienes escribe el apóstol, también tomad nota. Es lo mismo. Tenemos que aplicar a los demás también, ¿no? Y entonces el apóstol es un ejemplo primero de orientación y actitud, el verso 15, y también de conducta, en el verso 16. Todo lo que he ido diciendo, verso 15 y 16, para todos, Él es el modelo para seguir nosotros. Así que no es perfecto, no se pavonea, le queda mucho y por lo tanto es una actitud humilde. Y la tercera cosa es que no hace exclusivo su ejemplo, porque Él destaca a otros. En el capítulo 2 hemos visto cómo, aparte del ejemplo que Él presenta, ahí en el capítulo 2, versos 17 y 18, pues tenemos el caso de Timoteo y tenemos el caso de Epafrodito. Está en aquel contexto, como explicamos en su tiempo, porque de una forma u otra reflejaban el modelo de Cristo, en la entrega, la negación de Timoteo y también en la entrega y el servicio de Timoteo y en la entrega de Epafrodito, ¿no? Se parecen al Señor. Por lo tanto, hay otros modelos también que se pueden seguir y que ya se han puesto antes. En la palabra del Señor, aquí en esta epístola, como ejemplo vivientes de aquellos que tienen la mente de Cristo. Así que imitadores de mí. Pero en segundo lugar dice nosotros. Este nosotros puede ser que se refiera a otros colaboradores también. Timoteo y Epafrodito, que acabamos de nombrar, ¿no? En otras partes también asoció a otros colaboradores también en Filipos, a su ministerio, ¿verdad? Y en versos 18 y 19 vemos los malos ejemplos. Entonces, estos ejemplos abogan por una perspectiva terrenal y lo que proviene es un modelo también, pero un modelo que no debemos seguir jamás, es un modelo pernicioso, destructivo, y en vista de todos estos falsarios que están tratando mal la enseñanza cristiana y aplicando mal a su vida estas cosas, pues nosotros hemos de apelar al patrón cristiano con tan amplia base como sea posible. Tenemos el modelo de Pablo, tenemos el modelo de otros, Timoteo, Epafrodito, por ejemplo, tenemos el modelo de Cristo. Así que el mayor patrón posible para que realmente sigamos lo que hemos de seguir, alejándonos de esta perspectiva terrenal y viviendo como celestial, como gente que tiene la esperanza en Cristo. Luego dice los que así se conducen. Pues tenían el ejemplo del apóstol, y esta les había instrucciones sobre estas actitudes y conducta respecto a este modelo piadoso. Pero durante su ausencia, también ahí poseían en Filipos el ejemplo de aquellos que se conducían habitualmente, esta es la idea, no que se conduce, se conducen habitualmente, siempre habitualmente, de esta manera que hemos visto en el apóstol Pablo. Estos modelos previsiblemente están en Filipos. Posiblemente son ancianos de la iglesia o son otros hermanos que realmente se toman muy en serio la vida cristiana y a los cuales podemos mirar, observar y ver qué podemos aprender de ellos. Pueden estar allí. También pueden ser modelos de personas que visitan Filipos, misioneros, personas que van allí a predicar, enseñar, etcétera, y de los cuales han visto algo en sus vidas, y son modelos también. Si se conducen conforme al modelo que tenéis en nosotros, dice el apóstol, pues esto también hay que seguir. Son modelos a seguir. Y posiblemente se trata de líderes, especialmente líderes. Tenemos Hebreos 13, 7, en cualquier caso. Acordaros vuestros pastores que os hablaron la buena palabra, considerad cuál fue el éxito de su conducta e imitad su fe. Porque son pastores que realmente vivieron para Cristo, nunca dejaron la fe, murieron creyendo y sirviendo al Señor, y por lo tanto son modelos a seguir, ¿verdad? Y esto se corresponde también con otra cosa. Aquí tenemos, por ejemplo, a Timoteo, que tiene que ser ejemplo del otro lado de la moneda, ¿no? Algunos se conducen y otros son llamados a ser ejemplo, por ejemplo, Timoteo. Ninguno tenga un poco tu juventud, sino sea ejemplo en conducta tal, 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 tal. Entonces, si tienes que enseñar a otros, tienes que poner en orden la iglesia en Éfeso, Timoteo, pues tiene que, primero, que no te quiten importancia. No, este no es Pablo. Este es muy jovencito. Que nadie tome en cuenta, te tome el pelo por tu juventud, ¿no? Sino, que te tomen en serio como un siervo del Señor. Y por lo tanto, sé modelo a otros, ¿no? Sé ejemplo a otros. También se hizo lo mismo de Tito, ¿no? Presentándote en todo como ejemplo. Por ejemplo, a seguir en ciertas cosas que sonaban allí. Y hablando también de los ancianos, en primera de Pedro 5, dice, no como teniendo señorío sobre la grey, sino todo lo contrario, siendo ejemplo de la grey. El señorío sobre la grey es contrario al ejemplo de la grey. Es un ejemplo de servicio, de sumisión a Cristo, el príncipe de los pastores. Y por lo tanto es posible que los que así se conducen sean líderes, sean modelos. En cualquier caso, los líderes tienen que ser modelos, como acabamos de explicar, ¿no? Y seguir a Cristo es un viaje de por vida. Seguir a Cristo es un viaje de por vida. No vale simplemente unos años. Toda nuestra vida, la carrera que tenemos por delante, una carrera de fondo, toda la vida realmente es un viaje hacia Cristo, para seguir a Cristo. Entonces pensemos, por ejemplo, en un personaje del Antiguo Testamento, en Caleb. Caleb. En Josué 14, cuando está repartiéndose la herencia, dice, yo quiero una herencia en Hebrón. Es una herencia que Moisés me juró que me la daría antes de que Moisés muriese. Tenía 85 años. Quería, y también parece que era capaz, de echar a los anakim, estos gigantes que había en la tierra entonces, pero confiando plenamente en el poder de Dios. Se llama la atención cuando los 10 espías dicen, uy, no entremos en Canaán porque hay gigantes, ciudades amuralladas, imposible, vamos a morir. Pues había Josué y Caleb que dijeron, bueno, si el Señor está con nosotros y dice que vamos a entrar a la tierra, por favor, ¿qué estáis haciendo, no? Y allí se dice acerca de Caleb que siguió de todo corazón al Señor. Siguió de todo corazón al Señor. Al principio de su vida, en aquel momento clave de crisis, ¿no? 85 años y seguía pensando, yo quiero la tierra que el Señor me ha dado. Yo quiero tomar la tierra, yo quiero luchar por la tierra. Yo quiero aquello que el Señor me quiere dar. Así que vive una pasión. La fe, su fe en Dios es un ejemplo de fidelidad, es un ejemplo de celo. Y estaba preparado a los 40 años, pero estaba siguiendo preparado en su propia ancianidad, con 85 años. Bueno, hay muchos ejemplos como Caleb, quizás en la actualidad. No sé si con 85 años. A veces sí, muchas cosas, ¿no? Porque algunos que se jubilan y ya se olvidan de, aparte de viajar y de disfrutar de la vida, se olvidan de la iglesia, ¿no? Hay otros, sin embargo, que dicen, lo que no pude hacer antes lo voy a hacer ahora, ¿no? Hay ejemplos a seguir. Son gente muy fiel en la actualidad, que a veces no nos invitan un ejemplo tan, digamos, tan integral como el de Pablo. Suelen ser, a veces pueden ser cosas más sintéticas, más particulares. Pero, sin embargo, hay muchos ejemplos a seguir en la actualidad. Pero Caleb es uno de ellos. Le tenemos a la palabra del Señor. Entonces, el próximo día, si Dios quiere, seguiremos con esto. Hemos visto los modelos propuestos y ahora tenemos que ver la emulación de los modelos. Porque aquí hay bastantes cosas que decir y quizás no tenemos el tiempo ya para hacerlo. Así que acabamos aquí y si Dios quiere, el próximo domingo seguiremos con la emulación de los modelos. ¿Vale? Vamos a orar al Señor. Querido Padre Celestial, te damos muchísimas gracias por tu palabra. Y si de alguna forma no hemos entendido, como hemos estado viendo, que tú nos lo reveles, que nos hagas entenderla, nos hagas ver exactamente qué nos pides y cómo tú obras en nuestra vida al querer y al hacer, para que de hecho deseemos seguir a los modelos que tú nos has puesto en tu palabra. Te damos principalmente gracias por este modelo supremo, que es la persona del Señor, nadie como Él. Y Señor, gracias porque de alguna forma, sin embargo, hay muchos que le han seguido, que le están siguiendo en la actualidad y de los cuales podemos aprender. Tenemos gente en el Antiguo Testamento, tenemos gente ya más cercano a lo que es la Iglesia cristiana, en el modelo de los apóstoles, el modelo de personas que eran colaboradores de los apóstoles, modelo de guías que han sido y que nos podemos aprender de ellos y seguir sus pautas, modelos actualmente de gente que está entre nosotros, que pueden ser modelos en algunas cosas, y te rogamos que nos ayudes porque todo sirve dentro de esta orientación importante, fundamental, de guiarnos por una orientación cristocéntrica. Todo sirve para que de alguna forma nos aliente en el progreso, en el crecimiento. Lo que tú quieres principalmente que hagamos ahora, que ocurra en nosotros la semejanza a Cristo, porque para eso estamos aquí. Y si se va formando la semejanza a Cristo, seguramente podemos ser de mucha bendición a nuestros hermanos y también al testimonio a nuestro prójimo. Y Señor, queremos agradarte y te rogamos que nos bendigas en todo ello. Pues Señor, bendícenos, te damos gracias por las muchas enseñanzas que encontramos en esta epístola y bendícenos a avanzar y aprender y a gozarnos en cada verdad que tú nos dices en tu palabra. En el nombre del Señor Jesús. Amén.